escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares, llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí, recuerdo ser feliz contigo en el jardín.
Bueno, en bicicleta, supongo yo que estará Andrea Arismendi desde su celular. ¿Cómo anda? ¿Anda bien?
Bien, no se puede manejar y conducir a la vez.
No, no se puede. No, pero por la bicisenda yo me la imagino usted en bicicleta y con un manos libres mientras va recorriendo la ciudad.
Bueno, Pablo, feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Atrasado, fue ayer, pero bueno, muchas gracias.
Ayer, ahí está. Pero el festejo, viste que es del mes, ¿no?
Sí, sí,
se
sí,
festeja no. durante todo un mes.
Exactamente, sí, 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 sí.
Bueno, ¿cómo andás? Bien, regresando.
Regresando aquí a la máquina de pensar y regresando a las clases también.
Bueno, a todo junto. Uh-huh. Justamente estaba escuchando la charla sobre Cristina de Pizán y casualmente la había incluido, no es una actora conocida,
no,
pero había,
no, para
incluido,
nada
había incluido justo esta obra de la que estaban hablando en un programa, así que...
¿Vos bueno. la incluiste?
Sí, 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 la leí casi por accidente el año pasado, sí, leí un ¿ya? fragmento y bueno, ahora pensando... Uh-huh. Pensé que podía ser interesante incluir a alguien que no sea muy conocido para contrastar con los célebres que están incluidos en algunos programas. Entonces, la había incluido. Así que bueno, me vino bien también escuchar la conversación esta que tuvieron antes. Dale. Bueno, pero ahora nos vamos a otro lugar del mundo muy distinto. Una escritora surcoreana que nació en 1976, perdón, que es bastante... Es una intelectual con muchos estudios, ha pasado por Yale, pasó por un par de universidades más, es especialista, es doctora en literatura eslava, pero también es traductora del polaco y del ruso a su idioma, ¿no? Al coreano. Se llama Bora Chung y tiene algunas novelas y tiene este libro que, bueno, también, que lo en realidad lo compré porque me llamó la atención la tapa, algo fluo, la portada. Con
¿cómo funciona la tapa? Pero es así, es así. Es mucha gente, yo me incluyo también. A veces hay tapas que son como irresistibles. Y bueno, y a veces también el título, pero uno no sabe
el
qué.
El título, sí, Conejo Maldito. Es un conejo, más bien parece una liebre por la forma de las orejas, bueno, pero es... es un conejo entre fucsia y grisáceo y azul fluo y bueno y el por supuesto el título y el nombre, la editorial es Alpha Decay y es de Salamanca. Entonces bueno, con todos estos elementos tan llamativos, una editorial para mí desconocida, una escritora desconocida y un título enigmático y una portada fluorescente, dije, bueno, lo tengo que bichar. Son 10 historias, son 10 cuentos. Es una compilación de cuentos porque hay uno, por ejemplo, titulado La Cabeza, que es de 1998 y que ganó un premio en su momento. Y después es una escritora que tiene varios premios, pero esta edición de Conejo Maldito se hace con una postulación a un premio internacional que ella ganó, le pagaron la edición y bueno, y la traducción al español. Y bueno, es un extraño libro porque tiene una combinación de subgéneros narrativos que son a veces bastante marginales, pero que no dejan de tener su atractivo, ¿no? De la ciencia ficción, el absurdo, el realismo mágico no ha sido tan marginal, obviamente, y la ciencia ficción tampoco, pero muchas veces no son considerados géneros que venden tanto ya. Y el terror, por supuesto. Hay mucho de fantástico, hay mucho de folclore también, de folclore coreano. Parece que ella toma algunas influencias de un texto del siglo XIII que se llama Samguk Yusa, que quiere decir memorabilia de los tres reinos, y es una colección de mitos que, bueno, fue compilado en el siglo XIII por unos monjes, y bueno, tiene algunas cuestiones ahí de relacionadas con lo religioso, ¿no? Como lo mitológico en general, con el budismo, pero también con lo raro, y creo que va por ese lado su literatura. Y la verdad que, ¿sabes qué? En algún momento me hizo acordar a Alejandra Costamagna, que es una escritora chilena, que una vez estuvimos comentando, por lo realmente inusual y realmente extraño de alguna de las narraciones, que mezclando lo fantástico, pero con lo escatológico.
Y con lo folclórico, ¿no? Es el folk horror, que le dicen.
Sí. Hay ese cuento La Cabeza, que ganó un premio hace tanto tiempo, en 1998, es una narración que empieza con un diálogo entre una joven, una adolescente que está en el baño, y algo que le habla desde el inodoro, ¿no? Y es algo que la llama mamá, y le dice que, bueno, que la va a acompañar toda la vida, ¿no? Eso que está ahí, que es un ser hecho de sus desechos, ¿no? En general, si todo lo que vos tirás en el inodoro, bueno, me está formando, ¿no? Al principio es una masa desagradable, hay una cosa rara, que poco a poco va adquiriendo ojos y, bueno, por supuesto intenta salir del inodoro, pasan los años, es una historia, es un cuento, ¿no? Es breve, pero el tiempo que abarca es toda la vida de la protagonista, que es esta mujer que establece una relación de odio y a veces un poco de atracción siente por eso, porque es parte de ella, ¿no? Son todos los desechos que han caído en el inodoro, pero bueno, es algo que evidentemente odia, ¿no? Y le parece un ser monstruoso lo que se está creando ahí en esas cañerías, se muda y este ser la persigue. Bueno, es entre absurdo, surrealista, escatológico, fantástico, creo que ese es el cuento más radical, tal vez. Pero después el cuento que da nombre al libro, Conejo Maldito, comienza hablando de una historia familiar. El narrador, en primera persona, dice: mi abuelo solía decir, los objetos que van a contener una maldición deben ser hermosos. Y se trata justamente de un objeto fabricado por este anciano, que es una lámpara con un árbol, tiene un árbol y un conejo, es un adorno, ¿no?, que también funciona como lámpara, y tiene una maldición. Esta familia se dedica a fabricar objetos malditos. Entonces ellos, como pantalla, como cortina social, trabajan como herreros, pero todo el mundo, afirma el narrador, todo el mundo sabe que nosotros fabricamos objetos o fetiches, dice, que están malditos. Y bueno, la narración tiene que ver con un castigo que persigue a este anciano, que es fabricar ese conejo maldito para un amigo que fue estafado por un socio en un negocio, y bueno, este hombre se suicida y el abuelo decide tomar la justicia por mano propia y regala esa lámpara, pero el problema es que esa lámpara va recorriendo diferentes espacios de familiares, ¿no? De este otro hombre al que él quiere perjudicar y no, en realidad no mata al culpable del suicidio de su amigo, sino que va destruyendo a toda la familia. Y tiene lo que vos decías, un tono entre folclórico y fantasmagórico también. Lo fantasmagórico está muy relacionado con algunas leyendas populares, y en realidad la historia es una ficción dentro de otra que está siendo contada por el abuelo, el narrador, que cuenta lo que le está diciendo su abuelo, hasta que en un momento se despiden y el abuelo está custodiando esa lámpara, pero está muerto. Es un fantasma, ¿no?, que pasa día y noche cuidando que nadie se acerque a ese objeto maldito. Bueno, creo que es muy muy llamativa la forma que tiene de narrar. Yo diría que es es un discurso muy descriptivo también y a veces muy sobrecargado de diálogos, pero no deja de ser terrorífico también. Y uno de los cuentos...
Perdón, ¿y se nota, sí, se nota, digamos, el ambiente coreano, digamos, o es más bien más universal?
Yo diría que es más universal, sí. Ajá. Sí, sí. Tal vez estos detalles de una familia en un pueblo que que fabrica fetiches, bueno, capaz que acá no lo registramos como algo común, ¿no?
No, pero te quiero decir que la escritura es más bien universalista, digamos, en ese sentido.
Sí,
digamos,
pero sabes que ahí yo creo que juega mucho la traducción, ¿eh? Porque esto que yo te decía de que es muy descriptiva, ajá, que es una narrativa muy descriptiva, me parece descriptiva, pero además contundente, no describe, pero no profundiza mucho en las descripciones tampoco. Eso me parece que tiene que ver con la lengua, ¿no? Y la traducción tal vez lo que hace es justamente ir siguiendo ese ritmo, porque claro, el ritmo de la lengua coreana debe ser mucho más menos expansivo que el nuestro.
Claro, pero quiere decir que cualquiera entienda igual los cuentos, ¿no? Es necesario conocer muchos costumbres de sus coreanas o eso, ¿no? Porque
no,
digo, como es folclórico,
nada,
también tiene algunas cosas, digamos, de tradición.
Sí, pero creo que se apropia también de en la línea argumental de algunos de los efectos. Por ejemplo, hay una narración que se llama Los dedos fríos, que es la repetición de un accidente y el cambio de los personajes, de la duplicación de un personaje en otro. Creo que eso tiene algo de folclórico, de terrorífico, esto de caer en lugares de oscuridad, los personajes están en una oscuridad absoluta y parece que que cayeron en un auto, en un pantano y se están hundiendo y por momentos están caminando, es algo onírico, pesadillesco, pero también ese ámbito del bosque, ¿no? Ahí tenés algún elemento que nosotros no lo podemos registrar como nuestro, ¿no?
Claro, claro, claro.
O lugares muy cerrados.
O a lo mejor tiene otra significación también, allá que no conocemos.
Sí, sí, sí. Hay uno de los cuentos que es de ciencia ficción, se llama Dios Amor Mío. Ahí tiene este tópico del robot que tiene sentimientos. Entonces, el centro de la narración, que es... eso, son un par de robots, ¿no? Uno se llama Seth y el otro es modelo número uno. Pero igual el narrador tiene otro robot, tiene tres robots. Y de uno se ha quedado perdidamente enamorado, que es el robot más viejo que tiene, que se llama modelo uno. Y lo que hace, su oficio es hacer pruebas con estos robots, o sea, probar cómo se adaptan al entorno de una familia, por ejemplo, qué es lo que aprenden, y logra pasar toda la memoria de uno de los robots, quien se ha enamorado, pero que ya está con la batería a cero, prácticamente no carga, entonces le pasa la memoria a otro, al que bautiza Seth, que es un modelo mucho más nuevo y fabricado por otra compañía. Él dice que es su primer gran amor, este robot, el modelo 1, es el gran amor porque es el primer robot con el que trabajó, pero también es la primera compañía para la que trabajó antes de ir pasando, bueno, es una pequeña lista de compañías, de compañías que se dedican a esto de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y hay algo terrorífico a la vez que, claro, mezcla la ciencia ficción con el terror, porque... está tan enamorado que no quiere soltar ese primer robot, entonces encuentra que esa compañía tiene unos modelos iguales, un poco más nuevos, y cuando está planificando comprar, adquirir un robot igual y tratar de pasar la memoria ya del segundo robot a un tercero, bueno, se produce una rebelión de robots que se dan cuenta de que en realidad ellos bueno, tienen cierta caducidad, pero que si están juntos, encuentran la forma de algo así como de cargar la batería de uno a otro, parece que funcionara por Bluetooth, algo así, ¿no? Como una carga a distancia, y bueno, es muy interesante cómo cobran venganza contra el personaje que está perdidamente enamorado de uno de los robots. De hecho, el título de la narración es Adiós Amor Mío, que es el título.
Acá
de
dice,
una canción.
Hay un grupo de androides replicados que se vengan de su creadora por tratarlos como objeto de descarte, pero no es ese, ¿no? No.
Sí, es el mismo. Lo que pasa es que yo ahí difiero, es decir, los creadores tratan a las máquinas como objetos de descarte porque quedan obsoletas. Pero en este caso, este personaje que por momentos, yo creo que ahí hay una falla de traducción porque por momentos es masculino y por momentos femenino, tiene un error la edición, justamente se resiste a eso. Se resiste y quiere recuperar al primer robot y se resiste a dejarlo, ¿no? Llora, habla de la cabellera del robot, habla de las lágrimas corriendo por la piel del robot, por la piel sintética, sus propias lágrimas, ¿no?
Sí.
Entonces
sí.
Justamente se resiste, pero los robots se dan cuenta de que ese tal vez sea su punto, claro. Su parte débil. Y
hay otro cuento, pero ya nos quedan dos minutos nomás, un minuto y medio. Dice, una mujer adopta una niña fantasma que la somete al aislamiento en el sótano de una casa vetusta, obligándola a que oficie de madre. Una niña fantasma, ¿no? Un grupo de androides.
Sí. Es impresionante. ¿No? Y hay uno, La Trampa, que es buenísimo, que bueno, ahí sí mezcla mucho lo folclórico. Es un hombre que encuentra a un zorro atrapado en una trampa para zorros, y el zorro le habla y le pide que lo libere, y este hombre ve que en lugar de sangre caen gotas de oro de la pierna atrapada del zorro. Entonces lo esconde en una especie de galpón que tiene y lo mantiene herido durante años mientras se va enriqueciendo, ¿no? Es como una fábula.
Claro, es como una
tiene
fábula.
Algo de fábula.
Sí, totalmente. Después te dice acá hay un pueblo de hechiceros que sostiene su existencia de pueblo a base del sacrificio de niños secuestrados.
Es terrible.
Secuestrados a un monstruo gigante en forma de cuervo. Sí, eso es bien como terror asiático. Sí.
Y que tiene un poco eso de fábula, de cuento de hadas, de seres de la naturaleza que logran.
Otro cuento dice, las mujeres jóvenes son acosadas por sus desechos orgánicos.
Esa es la que te decía, la muchacha que convive con sus heces, se van transformando en un ser vivo, ¿no? Todo eso se llama la cabeza. Por eso, yo no sé si vos te acordás de alguna de las narraciones de Costa Magna, pero también tenía como eso de absurdo y desagradable que es hacer una narración con lo inesperado, porque ya no se trata solo de un ser fantasmagórico, hay algo más ahí. Hay algo un poco más escalofriante, ¿no?
Sí, es muy como también. Surrealista también, ¿no? Tiene algo de surrealismo o de realismo mágico, decías vos. Dice esta coreana, cuando yo era chica mis amigos tenían conejos, estos animales tienen la característica de que sus dientes crecen constantemente de forma incesante, así que siempre deben estar masticando cosas, lo que sea, para ir gastando sus dientes. Los conejos de mis amigos se comían todo.
Bueno, acá pasa con las personas, ¿no? Estos conejos que cobran vida y se reproducen además como conejos, ¿no?
Sí.
Cuando cobran vida se reproducen, pero
bueno, este libro, para ir cerrando, Andrea, ¿lo compraste en España?
Lo compré en un viaje, pero bueno, estaría bueno rastrearlo, ver dónde.
Porque yo veo que acá en Infoba, en Argentina, está Conejo Maldito, Burachún,
Sí, esta es la primera, creo que es, bueno, de hecho por lo que estuve viendo, es la primera obra que se tradujo al español, así que en cualquier momento.
Tiene tres novelas más, pero este es el primer libro de cuentos, se ve que... Y que fue seleccionado al Premio Internacional Booker, preseleccionado en realidad, lo sacó, pero bueno, estuvo ahí entre las...
Pero bueno, eso, viste que esos reconocimientos también te dan, hay un aval...
Visibilidad también te dan,
Así que bueno, buscar El Conejo Maldito.
El Conejo Maldito se llama de Bora Chun, ella se llama Bora, como la isla Bora Bora, tiene Chung, y como Byung Chul Han también. Bora Chung.
Sí, debe ser un apellido
común. Debe
pienso,
ser como,
¿no?
debe ser como debe Pérez ser... acá, como García.
Ahí está.
Sí, Pérez coreano. Dale, Andrea. Entonces,
bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio y te dejo un gran abrazo y festejaremos en breve, Pablo.
Esperemos que sí, pero aparte esta es la vuelta, el retorno de Escrituras al Acecho, acá la máquina
también,
de pensar. Así
sí,
que
sí.
Cada 15 bueno, días escucharemos de nuevo a Andrea Arismendi. Te mando un gran abrazo.
Pendientes. Abrazo grande. Chao, chao.